del Señor en Efesios capítulo 5 y en el verso 15 y 16. Efesios capítulo 5 y verso 15 y 16. Y si usted lo tiene, puede decir amén. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Fíjese bien, hermano, lo que está diciendo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, verso 17, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero en el verso 16 nos da a nosotros una amonestación y nos está diciendo que el tiempo se tiene que aprovechar bien. Gloria a Dios. En el otro versículo que vamos a leer está en Romanos. Y también estas cosas solo estamos escogiendo una sección del versículo para arrancarnos de ahí para ahora en la noche. Pero en el verso 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Puede sentarse, hermano. Estamos hablando de la oración. Esperamos terminar esta sección, esta serie, un poco pronto. Pero en lo que es la oración, hermano, lo queremos llevar despacio, porque hemos estudiado aquí de que la oración, nosotros no es que lo vamos a hacer un día y otro día no. La oración, hemos explicado de que es nuestra profesión. Así como aquella persona que se dedica a ser dentista, así nosotros nos dedicamos a orar todos los días. Gloria a Dios. Entonces, ahora vamos a hablar, hermano. Vamos a ver si terminamos dos secciones de la enseñanza de hoy. Y vamos a tocar dos puntos grandes. El primero es cómo debemos de orar. Ese es uno. Y ese trae 8 sugerencias de cómo nosotros podemos orar. Pero leímos, hermano, y el segundo, perdón, es de la segunda sección que vamos a tratar de llegar allí hoy, es cómo contestará Dios nuestras peticiones, cómo es que Dios las contesta. Y esa trae 4 partes a eso. Pero, hermano, leímos 2 versículos aquí. Bueno, dos textos leímos. En el primero agarramos, hermanos, el mandamiento de que nosotros debemos de saber aprovechar el tiempo. Escuche bien, hermano, porque muchas veces nosotros creemos que la Biblia es un libro anticuado, que es un libro que no nos da consejos modernos. Si es un tiempo donde las personas necesitamos aprender a aprovechar el tiempo, es en los tiempos de hoy. Entonces estaba yo leyendo acerca de un gran predicador. No sé si usted lo ha oído, un hombre que se llama Wesley, que se apellida Wesley. Pero este hombre estaba hablando acerca de este texto. Y estaba diciendo, hermanos, acerca de cuánto tiempo pierde la gente en cosas que no traen ningún provecho, que no traen ningún fruto. Y se fue, hermano, este hombre se fue tanto a decir de que dice que nosotros muchas veces hasta dormimos de más tiempo que deberíamos dedicar, dice él, no perdiendo el tiempo, sino aprovechándolo en hablar con el Señor. ¿Qué más tiempo, hermanos, más aprovechado será? ¿Qué tiempo más invertido será un tiempo que nosotros agarremos, querido hermano, para hablar con el Señor? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si tú vas a, hermano, si tú vas a invertir tu tiempo, yo pienso, hermano, que no habrá un tiempo más bien invertido, no gastado, porque gastar es una cosa, invertir es otra cosa. Las mujeres que se compran mil pares de zapatos gastan su dinero. La mujer que solo tiene un par de zapatos invirtió bien su dinero. Pero hermanos, si nosotros vamos a aprovechar el tiempo, lo cual es lo que dice en el verso 16, Efesios 5:16, dice: aprovechando bien el tiempo, hermanos. Este es mi ruego para ti en esta noche, hermanos, de que no gastemos el tiempo en cosas innecesarias, que lo invertamos en el Señor, que lo invertamos viniendo a la iglesia. Ese es un tiempo, hermano, bien invertido. Leyendo la palabra del Señor, un tiempo bien aprovechado. En oración, invirtiendo el tiempo en oración, invirtiendo nuestros días en ayuno, un tiempo, hermano, bien aprovechado. Pero hermanos, nosotros muchas veces hacemos lo opuesto y tratamos de recibir los beneficios de Dios. Pero hermanos, el tiempo de nosotros lo tenemos que balancear, gloria a Dios, y aprovecharlo en lo que es mejor. Pero ese es nada más una introducción. Aquí, hermanos, en el texto que leímos en Romanos, quiero sacar algo allí que es muy importante. Capítulo 1 y en el verso 20 dice que las cosas invisibles son hechas visibles por causa de la creación. Y estamos hablando de la oración, no lo estamos perdiendo aquí. Hermanos, fíjense, lo voy a leer otra vez. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, las cosas que nosotros no podemos ver y son invisibles a nosotros, nosotros las podemos encontrar algo que ya fue hecho para compararlo a algo que es invisible. No sé si me entendió, pero las cosas invisibles nosotros las podemos entender con lo que ya fue hecho. Y estamos hablando de la oración. Hermanos, nosotros podemos entender que ningún hijo es considerado un hijo bueno. Esta es una cosa visible que nosotros entendemos por la creación de Dios. Pero nosotros podemos categorizar a un hijo que no se comunica con sus padres a un hijo rebelde y descuidado. ¿Cuántos dicen amén? Estamos hablando de la oración. Estamos hablando de que las cosas que son hechas, nosotros las podemos aplicar a algo que es espiritual y tratar de entender lo que nosotros deberíamos de entender del concepto espiritual. Pero de las cosas que son hechas, hermanos, nosotros, nuestros hijos llegan aún a agarrar el mismo tono de voz por medio de oír la voz de su padre. Eso nosotros lo entendemos. Aún en la misma manera de hablar, las mismas palabras, los hijos las vienen y las agarran de nosotros por medio de la comunicación mutua que existen entre el papá y los hijos. Eso nosotros lo entendemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué no entendemos acerca de la oración, que es nuestra profesión? De que nosotros, sabiendo ese ejemplo, deberíamos de también entender, hermanos, de que nosotros deberíamos de hablar el mismo lenguaje del Señor, porque hemos estado hablando con Él en oración. Deberíamos de pensar de la misma manera que Él piensa. Deberíamos de alguna manera estar conectados con Él y seguir la misma misión de Él, porque hemos estado conectados en oración con Él. Porque las cosas invisibles nosotros las podemos entender por lo que ya nosotros miramos. ¿Por qué, hermanos, Y si usted nota, y yo sé que algunos de ustedes tienen esta experiencia, pero si usted nota, hermano, que la distancia hace un gran montón en una relación, algo malo, no bueno, malo. Entonces, por eso dijo la palabra de que el esposo y la esposa deben de vivir juntos. Por tanto, dice, dejará a su padre y a su madre y se unirá, ¿verdad? Porque la distancia entre las relaciones hace un gran montón de mal, la mayoría de veces. ¿Y cómo estará, hermanos, nuestra relación de Dios con Dios cuando nosotros no trabajamos la relación con Dios por medio de la oración? ¿Cómo estaremos, hermano querido? Pero las familias que saben llevar sus relaciones, hermanos, se mantienen en contacto por teléfono, por diferentes medios de comunicación, para mantener esa relación siempre viva. Eso nosotros lo entendemos, hermano. ¿O qué padre de nosotros tenemos a un hijo y lo olvidamos y nunca hablamos con él? Hermano, eso nosotros lo entendemos. Esas cosas que son visibles nos ayuda a nosotros a entender lo que es invisible. Eso nos debería de nosotros a dar a entender de cómo nosotros debemos de no olvidarnos todos los días de andar conectados con Dios por medio de la oración, de tener un tiempo, hermanos, a solas con el Señor para comunicarnos con Él. Dos cosas, hermano. Una, debemos de aprovechar el tiempo con lo mejor que hay, y eso es las cosas espirituales. Y número dos, las cosas que nosotros entendemos en la naturaleza nos da a entender a nosotros cómo trabajan las espirituales. Pero hay, hermanos, por lo menos 8 maneras de cómo nosotros debemos de orar. 8, yo no estoy diciendo que esas son las únicas 8 que hay, pero esas son las 8 que vamos a hablar hoy. ¿Cómo debemos de orar? Quisiera contestar esa pregunta y le quisiera dar 8 sugerencias de cómo nosotros deberíamos de orar. La Biblia dice en Mateo 23:14 que nosotros debemos de orar con sinceridad. Dile a tu vecino, deberíamos de orar con sinceridad. Hermana Tita, póngame Mateo 23:14. Ahí viene. Si no, lo leo aquí. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Nosotros debemos de orar con sinceridad. No deberíamos de ir a cometer un pecado y después ir a pedir perdón sabiendo que nosotros sabíamos que era pecado. ¿Cuántos dicen amén? Como dicen muchas personas, es mucho mejor pedir perdón que pedir permiso. Con Dios eso no trabaja así, hermano. Las oraciones de nosotros deben de ser con sinceridad. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús nos enseña que las oraciones faltas de sinceridad son en vano. Encontramos, hermano, a estas dos personas. Y dice que el fariseo y el publicano, dice que el fariseo decía: Señor, gracias porque yo no soy como este pecador. Esa no es una oración sincera, hermano. La oración sincera es una oración que sale del corazón, una cosa que nosotros sentimos del alma. Gloria a Dios. Es algo que sale del corazón y sale, hermano, con todas nuestras ganas. ¿Será, hermanos, de que tú estás recibiendo las respuestas a tus oraciones porque tú estás orando y no estás orando sinceramente? Oh, Señor, estoy aquí, ¿verdad? Porque yo sé que el pastor me va a estar molestando si no vengo, pero aquí estoy. Levanta la mano. Señor, tú sabes que no creo nada de lo que estoy diciendo, pero como quiera, para que no digan que yo no levante la mano. Hermano, eso no te va a trabajar. ¿Alguien dice amén? Dile a tu hermano, eso no te va a trabajar. no te va a trabajar. Aleluya. Las oraciones de nosotros deben de ser sinceras. Mateo 6:7 dice: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. El Señor no escucha, hermano, por las mil veces que nosotros repetimos una frase, como nos los enseñaron en la antigua religión que practicábamos, de que íbamos y repetíamos algo un gran millón de veces y creíamos que con esas repeticiones nosotros íbamos a ser oídos. No está diciendo aquí que nosotros no debemos de pedir lo mismo muchas veces. Está diciendo que las repeticiones, usted sabe a lo que me estoy refiriendo. El hecho de que tú repitas algo un millón de veces no te va a traer la efectividad de una oración, pero que lo hagas del corazón y que lo hagas con un quebrantamiento en el corazón, eso sí es efectivo, hermano querido. Encontramos nosotros a Ana en el Antiguo Testamento orando por un hijo, y dice que tanto era la agonía que tenía, la sinceridad de esa oración, de que Dios se la contestó. Pero no fue, hermano, por la hipocresía, fue por la sinceridad. Nuestras oraciones, hermanos, no son medidas por el largo tiempo que oramos, sino por la intensidad. No es solamente la cantidad, hermano, del tiempo de oración que nosotros oramos, sino que es la calidad. Oh, hermano, usted sabe, yo 3 horas orando, hermano. Le aseguro que el que ora 3 horas no le va a decir a nadie, porque el poder lo va a recibir en oración para no andar hablando esas cosas. Pero no lo medimos, hermanos. No medimos nuestra oración, o la calidad de nuestra oración, no la medimos por el tiempo, aunque el tiempo nos lleva a nosotros a llegar a una calidad de oración. Pero no es porque usted esté orando, puede usted estar orando 100 años si usted quiere y no orar sinceramente. Pero a nosotros se nos manda, hermanos, que oremos con sinceridad, de corazón. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es que se encuentra el Señor. Hermanos, el Señor no se va a encontrar, no lo va a encontrar un hipócrita, no lo va a encontrar. No lo va a encontrar una persona que sinceramente no lo quiera encontrar. En nuestras oraciones, nosotros deberíamos de desear de corazón poder recibir una bendición de Dios, poder recibir un milagro de Dios. Esas son las oraciones. Entonces, ¿cómo debemos de orar, hermano? Debemos de orar con sinceridad, que las palabras que digamos salgan del corazón. Hermano, nosotros entendemos, nosotros que somos humanos, entendemos cuando una persona hace algo para nosotros y que no es sincero. ¿Cómo te hace sentir eso? Te hace sentir mal. Y ahora pongámonos, por eso dice que las cosas que nosotros entendemos nos manifiesta a nosotros las cosas que no entendemos, lo invisible. Ahora pongámonos en los zapatos del Señor, que Él lo conoce todo. Él conoce, hermano, cuántos cabellos nosotros tenemos. ¿Cómo no va a conocer si las palabras que están saliendo de nuestra boca son sinceras o no? Nosotros sabemos, en nuestro corazón sabemos cuando alguien nos está hablando algo que no lo está diciendo de corazón. Sabemos, hay una máquina allá adentro que nos dice, esto no viene del corazón. Pero hay veces que personas te dicen algo y no te dicen mucho, pero te lo dijeron de corazón y tú lo recibes y tú eres edificado. Por eso, cuando nosotros oremos, mantengamos en mente de que Dios sabe medir nuestra sinceridad. No seamos, hermanos, como un fariseo. Los fariseos se fijan bastante en que alguien los esté viendo. Oh, esa persona espiritual. Vaya a verle los frutos que tiene, a ver qué tan espirituales. es sincero, hermano. Hermanos, usted se ha puesto a pensar, ¿cómo fuera este mundo si nosotros dijéramos, si toda la gente, lo que la gente nos dice a nosotros, nos dijera siempre la verdad? Póngase a pensar qué sucediera si todo lo que la gente nos dice nos dijera la verdad. Imagínense que el novio fuera a buscar a una novia y la novia le dijera: mira, fíjate que no puedo ir contigo porque no tenés dinero. Simplemente. ¿Usted no se ha puesto a pensar cómo sería un mundo sin la mentira, hermano? Yo saliera contigo, pero no, eres feo. Eres feo. Lo siento. Imagínese que usted fuera audible. Todo lo que usted piensa de las personas fuera audible. Imagínese usted que hubiera una máquina en su cerebro que todo lo que usted dijera se escuchara en una bocina. Usted va pasando y mira al patrón: ese viejo, ¿por qué no se muere? ¿Verdad, hermano? O si no, solo póngase a pensar cómo fuera un mundo donde la mentira no se hubiera inventado. Pero hay veces que nosotros lo reímos porque tenemos que reírnos. Por dentro está llorando, pero wow. Usted nunca se ha puesto a reír, hermano, con la boca cerrada. Hermano, aún nosotros entendemos, los humanos entendemos esa hipocresía. ¿Cómo el Señor no va a entender que Él mide los espíritus? Usted sabe que humanamente los espíritus no se pueden medir. Es como tratar de medir el aire, y Él puede medir eso. Tengamos cuidado cuando nosotros vayamos donde el Señor y adentro del corazón tengamos otras intenciones. Señor, yo me quiero ir para tal lugar, ayúdame a irme, pero allá adentro dice: me quiero ir por otras razones. ¿Cómo vas a engañar al Señor, hermano? Debemos de orar con sinceridad. La segunda manera que nosotros debemos de orar. ¿Cómo debemos de orar? Debemos de orar con fe. Oh, hermano, esa palabra fe, tan pequeñita esa palabra. Yo me pongo a comparar, y aún, por supuesto, yo no sé en el hebreo qué tan grande o el griego qué tan grande sea esa palabra. Pero el Señor dijo: si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Verdad, hermanos? Un grano de mostaza. No se necesita mucho, pero necesita que sea 100% fe. No se necesita mucho, pero se necesita que la fe esté viva. Y eventualmente la fe llega a crecer con oración y ayuno y la palabra. La fe llega a crecer. Pero ¿cómo debemos de orar, hermano? Debemos de orar con fe. Hermanos, yo le aseguro que si usted le creyera a la palabra y las promesas que el Señor nos ha hecho, tú no anduvieras tan emproblemado como andas. Pero ¿sabes por qué andas así? Porque no crees que el Señor te va a contestar. Por eso no le pides. Por eso no le pides. Porque cuando tú vayas a pedirle algo al Señor, tienes que pedirle creyendo. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración, aquí es donde el diablo te puede confundir. Dile a tu hermano: despiértate, hermano, tú que duermes, y te alumbrará nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermano, es donde el diablo te puede engañar. Todos digan: engañar. Porque el diablo te lo va a cortar, hermano, hasta allí. Y te va a decir que no dice la palabra que todo lo que pidiereis en oración. Hermano, esa cosa no llega hasta allí, hermano. Ese versículo sigue hasta adelante. Sigue tres palabras más. Pero el diablo te va a decir: mira, has estado pidiendo al Señor y no lo recibes, que no dice la palabra, porque el diablo siempre te va a traer la palabra. Pero hermano, téngale cuidado, porque el diablo te la va a quitar o te la va a poner fuera de orden. Y el Señor dejó la palabra tal como Él la quería dejar. Oh, déjame decirte, no dice así, dice así. Si el Señor hubiera querido que diga así, así hubiera, lo hubiera puesto. Pero mire lo que dijo Jesucristo. Y todo, hermano, esa palabra incluye todo. Yo no sé qué explicación yo le puedo dar a usted de la palabra todo, pero todo lo que pidierais en oración, la clave está creyendo. A ver, todos juntos, creyendo, lo recibiréis. Hermano, el Señor no te quiere detener ninguna bendición a ti. Lo que pasa es que tú no llegas al punto a creer. Todo lo que nosotros le pidamos, todo lo que nosotros le pidamos, si nosotros le creemos, nosotros lo vamos a recibir. Ahora, después vamos a estudiar cómo es que Dios nos contesta, para más o menos, para que agarremos un poquito de fe. Pero hermanos, debemos de saber que si le vamos a pedir algo a Dios, le debemos de pedir creyendo que Él nos lo va a dar. Eso es, debemos orar con fe. Y todo lo que nosotros le pidamos. Ahora quiero hacer aquí un énfasis. Acuérdese que el Señor no te va a dar una cosa que es mala. Tú le puedes estar pidiendo que Él te conceda hacer un pecado, pero aquí no incluye todo lo que tiene que ver con el pecado, porque el Señor no te da cosas malas. Él no es el creador de lo malo. Y muchas de las cosas que nosotros pedimos, no, para nosotros de seguro están bien, pero para Él no están bien. Entonces nosotros podríamos decir que todo lo que nosotros le pidamos a Él, que es bueno para nuestra vida, y le creemos, nosotros lo recibimos. Entonces nosotros debemos de orar con fe. Santiago capítulo 1 y en el verso 6: pero pida con fe. Ahora, aquí hay otra palabra que es clave, hermano. No dudando nada. Supongamos que usted dice: hermano, yo tengo 99.9999 de fe. Ese .0001 de duda lo arruinó. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque aquí dice: no dudando nada. ¿Se fija cómo está la palabra? Bien puesta, hermano. Es que la palabra es como ladrillo, hermano. El ladrillo va bien puesto, cada cosa va en su lugar. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Póngame el verso 7, hermana. Y ahí viene, dice, verso 7: no piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Que lo haga ¿cómo? Que lo haga dudando nada. No puede dudar nada. Entonces, hermano, en la oración, nosotros le deberíamos de pedir al Señor en oración: Señor, quítame la duda. Hermano, uno hay que orar inteligentemente, hermano. Si la duda es lo que te detiene un gran montón de cosas, bueno, hay que ir en pasos. Hay que pedirle: Señor, quíteme la duda primero, porque yo soy una persona que no cree tan fácil así. Quíteme la duda. Entonces, cuando nosotros oramos al Señor, debemos de orar ¿cómo, hermano? Con fe. Ore con fe. La tercera manera que debemos de orar al Señor, hermanos, debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Repítalo conmigo: conforme a la voluntad de Dios. Es muy importante. Usemos el versículo que usamos al principio, de las cosas que Él hizo, para ilustrar lo que es espiritual. Supongamos, si usted tiene un hijo de 9 o una hija de 9, 8, 7 años, pregúntele qué escogerían ellos. Dele a escoger: hijo o hija, ¿te quieres quedar en la casa jugando todo el día y no ir a la escuela, y te voy a comprar 5 bolsas de dulces de Walmart. ¿Qué dices, hijo? Te doy dos opciones. Te quedas en la casa jugando y comiendo dulces, bocicles, y comiendo todo lo que, todas las cositas que tú quieras, hijo, te las compro. O ve a la escuela. ¿Cuál de las dos cosas quieres hacer? ¿Qué cree usted que ese niño va a pedir? Ir a la escuela. Quedarse en la casa. Esa es la voluntad del niño. ¿Verdad, hermanos? Pero ¿verdad que el Señor nos dio más sentido a nosotros que eso? Entonces nuestros hijos no hacen la voluntad de ellos. Ellos hacen la voluntad de nosotros. Estoy tratando de ilustrar en lo que nosotros conocemos claramente. Nosotros conocemos que nuestros hijos pequeños no hacen su propia voluntad, porque ellos no están calificados para hacer una decisión madura ni una decisión buena. Por lo cual nosotros los padres, ellos tienen que hacer la voluntad de nosotros. Eso es lo malo con esta sociedad, porque esta sociedad le está preguntando a sus hijos de qué es lo que ellos deben de hacer, y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nuestros hijos hagan conforme la voluntad de nosotros. Eso es lo que nosotros entendemos, según las cosas creadas por Dios. Ahora vamos a lo que es espiritual. Cuando nosotros oremos, debemos de orar buscando la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Sabe, hermano, cuando tú pides, Señor, quiero hacer tal cosa, pero Señor, que se haga tu voluntad, porque tú sabes mejor, tú estás diciéndole, Señor, yo soy tan limitado así en conocimiento del futuro, y tú sabes todas las cosas, por eso te dejo a ti esta decisión, porque tú sabes exactamente las cosas que vienen en el futuro. Cuando nosotros le decimos, como dice Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, hermano, que nuestras oraciones no sean, Señor, esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gusta. Deberíamos decir, Señor, si tú quieres. ¿Cómo, hermano? Qué bonito sería mirar los beneficios de Dios si nosotros aprendemos a orar. Pero no, ahí andamos con la cabeza caída porque no recibimos las cosas que nosotros queremos, porque no los hemos puesto a pensar si le pedimos que, si el Señor quería hacer su voluntad. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esta noche, hermano, ponte a pensar si tú practicas estas cosas. Y la mayoría de veces, cuando no somos exitosos en recibir respuestas de Dios, los empezamos a frustrar. Hazte un inventario, hermano, en esta noche, a ver si tú estás considerando la voluntad de Dios, a ver si tú estás haciendo conforme la voluntad de Dios. ¿Qué le parece usted y su esposa y usted orando y decir, Señor, mira, vamos a, necesitamos tal cosa, pero nosotros somos limitados en lo que sabemos, y te vamos a pedirlo, pero conforme lo que tú digas, Señor. Eso es lo que yo quiero hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y en oración, hermano, yo muchas veces he sentido en mi corazón, cuando le estoy pidiendo al Señor algo, yo lo siento en mi corazón, que todo está limpio, que todo está bien, que todo hay que proseguir. Entonces yo digo, Señor, esta es la voluntad de Dios. Pero hay veces que siento que no, la cosa no es así, y oro otra vez y no siento que la cosa se mejora. Pero a muchos de nosotros nos pasa como aquel novio, hermano, que anda enamorado y el pastor no le aprueba esa relación, y cada vez que va a orar siente que es la voluntad de Dios. O como aquel que va a buscar trabajo y le ofrecen $5 más por hora y dice, no, esta es la voluntad de Dios. Y uno quiere que sea la voluntad de Dios, pero no, hermano. Cuando nosotros oremos, si tu oración va a ser eficaz, necesitas decirle, Señor, tú eres mi Padre, tú deberías de saber más que yo, por lo cual yo me pongo bajo sumisión y yo te digo, Señor, lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Ninguna de las decisiones que nosotros hacemos en nuestras vidas, que sean grandes, deberíamos, de hermanos, de tomarnos esa autonomía de decir, yo lo voy a hacer porque yo soy inteligente. Hermano, yo te voy a decir, hermano, la mayoría de veces vas a fracasar. Porque ¿qué va a pasar cuando tú te metas en problemas? ¿A quién vas a clamar? El primerito que vas a clamar, si el diablo no te ha convencido que el Señor no te quiere, va a ser a Dios. ¿Qué le parece mejor decir, Señor, haz tu voluntad? Primera San Juan capítulo 5 verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esto es impresionante. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es muy importante. ¿Él qué hace Él? Nos oye. Primera San Juan, hermanatita, capítulo 5 verso 14. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿él qué hace? Nos oye. ¿Usted la podría poner en un sentido negativo eso, hermano? Y esta es la desconfianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a lo que es, a lo que no es su voluntad, Él no nos oye. ¿Quién dice gloria a Dios? ¿Por qué será que el Señor no te está oyendo? Porque lo que le estás pidiendo no es conforme a su voluntad. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? Una manera rápida, express. Váyase a la Biblia. Señor, ¿perdono a fulano o no? Vaya a la Biblia. Hay que perdonar, ¿verdad, hermano? Esa es su voluntad. ¿Quiere saber un gran montón de la voluntad de Dios? Mire, hermano, aquí está la voluntad del Señor. Dele un aplauso al Señor. ¿Usted quiere saber si su trabajo es primero o la iglesia? ¿Qué dice la Santa Palabra? Buscad el reino de Dios y su justicia primero. ¿Y qué sucede con las demás cosas? Todas las demás cosas vienen por añadidura. Si nosotros le pedimos ahora, hermano, hay cosas en nuestras vidas que en verdad la solución no la tenemos aquí. No hay un versículo derecho que nos diga hazle así y así. Es allí donde nosotros vamos ante el Señor a buscar la voluntad, porque no la sabemos aquí. Por eso es que es de suma importancia que el cristiano tenga este libro, para conocer la voluntad de Dios. Y así es como usted se mueve, para derecha o para izquierda, porque usted sabe la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los grandes reyes de la Biblia, los que eran exitosos en la Biblia, decían: tráiganme al profeta, yo quiero saber si le entramos o no. Preguntarle al pastor. No, hombre, si yo sé más que eso. Sí, si me pusieran a mí a predicar, te aseguro que le quitamos el trabajo. ¿Y para qué yo no le respondo a ningún hombre, hermano? Yo sigo a Dios nada más. Mire qué cosa, Dios lo vino a bautizar entonces. Y cuando usted esté enfermo, también Dios le pone las manos a usted para que usted sane. Mire qué cosa. Es como que un hombre se ponga a tener un hijo sin una mujer. Qué bonito le salió el hijo a él. No trabaja así, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué hace, hermano? Si nosotros le pedimos con su voluntad, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que usted debe hacer? Lea la Biblia primero, a ver si es la voluntad de Dios o no. Señor, mire, Señor, fíjese que estoy a punto de comprar una casa. Yo gano 3,000 al mes, pero la nota de la casa me va a salir como unos 5,000. Señor, ¿es tu voluntad? Y le hace el Señor: ay, que no puse a este muchacho a la matemática. Mir para dónde los vamos metiendo ya, hermano. Pero si usted sabe lo que dijo Jesucristo de la torre, ¿verdad que usted ni siquiera va en oración? Porque usted ya sabe la voluntad del Señor. El Señor dice que nadie se pone a construir una torre sin que antes calcule los gastos. 1 más 1, 2. 3 más 5, 28. ¿Verdad, hermano? Nadie se pone a construir algo sin primero. Mire, hermano, la cosa está tan fácil así. Mire, se lo voy a explicar. Está tan fácil como meterle más dinero al banco que sacarle. Mire qué gran ciencia la que estoy hablando. Alguien diga, hable, maestro. Hable la ciencia, maestro. Imagínese que usted tiene que meter $1,000 para poder sacar $1,000. Y hay personas que meten 1,000 y quieren sacar 20,000. Y después le están pidiendo, Señor, ¿será que es tu voluntad comprar un carro, Señor? Solo gano $2,000 al mes, pero si compro un carro me van a salir 3,500 por todo. ¿Es tu voluntad? Deje de andar pidiendo eso. Vaya a trabajar, vaya a agarrarse unos 5 trabajos más. Y ahí va a tener la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Ay, otra vez, hombre. Bueno, está bonito. Está bonito así mejor. Así se duerme mejor. Pero conforme a su voluntad, Santiago capítulo 4 y del verso 3. Santiago capítulo 4, verso 3. Pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así déjalo, hermano Ricky, porque no quiero que se me arruine lo demás. Señor, que me aumenten en el trabajo para comprarme zapatos de Gucci o Chuchi o Chung Ching Chang. El Señor no está interesado en esas cosas. No, se miran bonitas las hermanas con eso, pero el asunto está, hermano, que la obra del Señor tiene que estar controlada primero. Sí. Señor, bendíceme, Señor, con más horas en el trabajo. ¿Pero para qué? ¿Para tus deleites? No. Hermano, cuando le pidas al Señor algo, pídele, Señor, bendíceme para bendecir tu obra. Y mire, lo que sucede es que cuando tú bendices tu obra, te sobra a ti para tus cositas que tú quieres. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestro deleite. ¿De qué está hablando? ¿Qué esta persona está pidiendo? ¿Qué está pidiendo esta persona? ¡Hello! No, hombre, está pidiendo dinero. Y bueno, ¿y con qué cosas se compran deleites, pues? Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestro. Esto es lo que se gasta el dinero, ¿no, hermano? Entonces esta persona está pidiendo dinero. La cual es la oración de nosotros. Sea inteligente en esta noche, hermano. Pida para pagar su diezmo, para pagar ofrenda de protemplo. Y le aseguro que le va a sobrar para las otras cositas que usted tiene. Pero para eso se necesita fe. Debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Nunca se ande poniendo, hermano, a orar algo, a pedir algo de que usted lo va a hacer solamente con su propia sabiduría. El número 4, de la manera que debemos de orar, debemos de orar en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Hermanos, usualmente cuando nosotros vamos aquí en la que es la vida, nosotros le decimos, mire, señor Julano de tal, ¿me puede ayudar en tal cosa? El Señor también quiere que cuando nosotros le pidamos algo nos dirijamos por su nombre. Hermano, qué lástima es que hay personas que no saben, hermano, ni cómo se llama su Dios. Si a mí usted no conoce mi nombre y me va a pedir algo, yo no le doy tampoco. Esa es una ofensa. Conozca el nombre de nuestro Señor, hermanos. Su nombre es Jesucristo. San Juan capítulo 14 y en el verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahí es donde las palabras empiezan a jugar. Dice que hay que pedirle al Padre en su nombre, y después dice que Él es el que lo va a hacer. Porque ¿quién es el Padre, hermano? Jesucristo. Gracias. Pero hermano, en Juan capítulo 16, verso 26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que rogaré al Padre por vos. Y no os digo que rogaré al Padre por vosotros. Esto continúa. Pero Él quiere, hermanos, de que cuando nosotros nos dirijamos a Él, hermano, aprendas el nombre por lo menos de Dios, hermano, el nombre de nuestro Señor es Jesucristo. Imagínense que usted vaya por la calle: ¡Hey! ¡Préstame dinero! ¡Hey! 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 Así nosotros: excelentísimo creador de todita las galaxias y del Milky Way y de todas las lunas que no conozco, solo menciónelo, querido Señor Jesucristo. Si usted quiere, si usted me podría ayudar, Señor, ayúdeme entonces, Señor Jesucristo. Hermano, yo cuando vine a la iglesia, yo estaba todo confundido, yo estaba arruinado, hermano. Así sinceramente, cuando oraba, ¿a quién de todos le estoy orando?, decía yo. A ver, estaba completamente, yo sé por qué le digo, es como que mi hijo no conozca mi nombre tanto tiempo que ha estado, que a veces me sorprende. Pero hermanos, conozcamos su nombre. Mire, querido hermano, a cada uno de nosotros, no importa cómo arruinada los pegó nuestros padres, pero nos encanta escuchar nuestro nombre. Si usted se llama Pánfilo, aunque se llama Pánfilo, usted quiere que le digan Pánfilo. Usted quiere que le mencionen su nombre. O si usted se llama Hermelindo, también. Pero cuando usted se dirige a alguien, especialmente cuando usted quiere un favor de esa persona, usted menciónele su nombre. Dicen que no hay una cosa más hermosa para las personas, con la excepción de algunas personas, que les encanta que le llamen su nombre. Ore, simple, hermano. Cuando oremos, oremos: Señor Jesucristo, en tu nombre, Señor Jesucristo, yo te pido tal cosa. Ya inmediatamente tenemos la atención de con quién estamos hablando. Debemos de orar, número 5, sin desmayar. Lucas 18:1 también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermanos, no es solamente una vez que vas a pedir una cosa, hermano, debes de pedirla con bastante importunidad, podríamos decir. Y eso es todo lo que debe de saber ahí. El hecho de que tú no recibas una respuesta a algo no quiere decir que no vas a seguir pidiendo, porque cuando nosotros pedimos, hermano, recibimos unas cuantas cosas ahí. Recibimos la seguridad que Él nos escucha, pero todavía no es el tiempo, o recibimos la paz que necesitamos para seguir adelante. Entonces debemos de seguir orando. El número 6, debemos orar eficazmente. Debemos orar eficazmente. Santiago capítulo 5, verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra clave aquí, hermanos, es la palabra eficaz. Es traducida de la palabra griega energeo, la cual significa ser activo, vigoroso, dinámico, energético, obrando eficazmente. Señor, ya se me olvidó qué era lo que estaba orando. No, hombre, hermano, hay unos que se ponen a, yo los miro ustedes ya. Este está pasando por ahí. Ya a uno se les olvida y se agarran de como que van a caer. Cuando oremos, hermano, oremos. La palabra eficaz, nuevamente, energeo, ¿no le parece un poquito parecido como energía? Mire qué griego los estamos volviendo ya. Energeo, la cual significa ser activo, vigoroso, dinámico. La oración no es débil, hermano. No es débil, insignificante, con gemidos de lástima, con dudas ni timidez, sino que es potente, fuerte, energética y poderosa. Deje de estar ahí, ay, Dios mío. Ay. No, hermano, Señor. Yo sé, Señor, que tú tienes el poder para hacerlo. ¿Por qué usted cree que los 10 leprosos andaban juntos? Porque la miseria llama a otra miseria. Imagínese, yo soy leproso, yo también. Tú leproso, yo también. Y tú también leproso. ¡Ay, qué dolor por aquí! Y muchos de nosotros los juntamos con gente más apagada que nosotros. Pero no, hermano, cuando oremos, oremos con ganas. Y mire, hermano, no hay una cosa más bonita que mirar a una persona animada. Una persona que está animada. Gloria a Dios. Usted dice, ay, no, hombre, ¿y para qué voy a andar yo así? No, hombre. Yo reprendo tu espíritu de trinitario, iba a decir. Pero se fije, hermano. Entonces la oración eficaz, dice aquí. Eficaz quiere decir con energía. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor estaba orando en el jardín de Getsemaní, era tan fuerte, tan ferviente, tan eficaz, con tanta energía, de que dice que el sudor se volvía como gotas de sangre. La número 7, debemos de orar con acción de gracias. No hay una persona que lo pone más enojado a uno que una persona que sea desagradecida. Si el Señor te ha hecho algo, hermano, lo primero que debes de hacer es levantar las manos y decir, Señor, gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias por la comida. Hermano, yo hay veces que voy manejando en mi carro y le digo, Señor, gracias. Gracias por ser tan bueno conmigo. Yo no me merezco nada de las cosas que tú me das, pero tú, por bueno que eres, me las das. No, tú no me tienes que dar nada a mí. Con la salvación es suficiente. Pero hay personas tan desagradecidas, hermano. Pero qué bonito es tratar con aquella persona. No, hermano, muchísimas gracias, hermano. No, usted no sabe. Hermano, algo hace en el corazón de uno, no digamos en el corazón de Dios. Y las cosas visibles, si usted lo hace aquí entre nosotros, hermano, le aseguro que usted se lo hace a Dios también. Pero usted, si usted es desagradecido aquí entre ustedes aquí, tampoco se lo hace a Dios, porque las cosas que nosotros conocemos son las que practicamos para Dios. Usted quiere saber cómo es una persona, mírele los frutos, mírele su alegría, mírele sus acciones de gracia. Filipenses capítulo 4 verso 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Todos digan conmigo, con acción de gracias. Hermanos, dele gracias al Señor. Por eso es que cuando nosotros comemos, inclinamos nuestro rostro y le decimos, Señor, gracias por esta comida. Yo le aseguro, hermano, que no importa qué tanto billete tú tienes, pero si no puedes comer, hermano, la cosa se te pone fea. Colosenses capítulo 4 verso 2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El dar gracias, hermano, es un ingrediente mayor en la oración. Salmos capítulo 100 verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Pero usted, otra vez el Ay, esos músicos que nunca salen de la misma música todo el tiempo. Ay, que debería darle gracias al Señor, porque hay en unas iglesias que ni músicos tienen. Ay, que era un montón de gente vino hoy. Si vino mucha gente, ay, que era un montón de gente vino hoy. Si no vino gente, la cosa ya se puso mal, ya esta cosa va para abajo. Pero cuando viene, el que es agradecido, cuando viene mucha gente, dice, gracias Señor por tanta gente que se va a salvar. Y cuando no vino mucha gente, dice, gracias Señor por los que vinieron. Amén, amén, amén. Debemos orar en privado y en público. Esa es la número 8. No solamente para que los vean, hermanos, sino no solamente aquí. No, esa es parte de la devoción a Dios en público, pero también es en privado, en un lugar a solas. Pongámonos en pie, hermano. Estudiamos 8 maneras de cómo debemos de orar. Y espero, hermano, que usted los haya seguido ahí en la pantalla de cómo lo fue ahí. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, a darle gracias al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Usted no sabe.